¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un placer para mí estar con ustedes una vez más compartiendo la palabra de Dios. Y quiero animarles a que sigamos juntos con este apasionante estudio, este tratado de teología que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice este versículo, y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a quienes aman a Dios. Ahora, ¿cuántas veces usted interpretó este versículo de esta manera? Muchas veces yo quisiera decir, oh sí, Dios obrará para bien en esto, ¿se da cuenta? O yo veo a Dios, o puedo ver a Dios, puedo ver cómo Dios obrará para bien en esta situación. La mayoría de las cosas obran para bien a quienes aman a Dios. No, no dice así. No dice la mayoría de las cosas. Él dijo que todas las cosas, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo he encontrado tanto descanso y consuelo en este versículo cuando enfrento, como generalmente me enfrento con determinadas situaciones, situaciones que no alcanzo a comprender, a razonar. Me enfrento a desilusiones, problemas. Siempre estoy propenso a preocuparme, a molestarme. Y viene a mi mente entonces este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y reitero, tengo descanso una y otra vez en este versículo. Ahora, como le he dicho a usted, usted no siempre va a comprender las circunstancias que lo rodean. Muchas cosas que le sucederán a usted y que a pesar de que usted ponga el mayor esfuerzo de su parte por entenderlas, usted no será capaz de comprenderlas o descifrarlas. Bueno, cuando usted se enfrente con eso que usted no puede comprender, es importante que usted tenga firmes determinados fundamentos, los cuales usted sí comprenda y en los cuales se pueda apoyar. ¿Qué es lo que comprendo yo? Yo comprendo que Dios me ama. ¿Cómo lo sé? Lo dice la Biblia. También comprendo que Dios es más sabio que yo. Y además comprendo que Dios tiene el control de toda circunstancia que rodea mi vida. Y de esa forma, cualquier cosa que me ocurra, solo sucederá porque Dios lo permite, permite que suceda. Y no habría de sucederme a menos que Dios lo permita. Ahora, Dios me ama, entonces sé que está obrando lo que es mejor para mí. De esa manera yo puedo descansar, aún en la situación más incómoda, porque yo descanso en la fe que Dios incluso utilizará eso que me ocurre para mi bien y para su gloria. Ahora, si usted solo toma esto y lo archiva, aquí a donde usted está experimentando esto, usted empieza a mirar que las cosas van mal y no se solucionan, y entonces usted llega a un momento que dice, bueno, yo necesito hablar con alguien. Hey, espere un momento. No se olvide, Dios tiene el control y Dios sabe lo que está sucediendo, y aunque usted no lo vea, Dios está obrando su propósito, aún en esa situación que usted no entiende. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Les comentaba que mi padre era vendedor y que la vida de un vendedor pasa de ser una fiesta en determinados momentos a pasar hambre en otras. Sí, cuando está de fiesta potencialmente es una gran fiesta porque muchas veces el trabajo hace que incluso pueda poner dinero en depósito, en el banco o en el fideicomiso, y cuando usted tiene el dinero en fideicomiso, usted se siente bien. Por eso, usted tiene un depósito considerable. Pero resulta asombroso cómo a veces esos tratos seguros que parecen tener, de repente caen, y qué desilusión. Entonces uno dice, oh Dios, ¿qué haremos ahora? Mi padre tenía, yo lo comentaba en el programa anterior, una pequeña placa con las palabras "Todas las cosas ayudan a bien". Y él lo tenía sobre su escritorio para que cuando uno de esos grandes tratos que él hacía como vendedor cayera, él solo miraba esa placa que decía "Todas las cosas obran para bien". Por eso dije que sería bueno para todos nosotros hacer una pequeña placa y colocarla allí en nuestro espejo para que cada mañana lo viéramos. En algún lugar donde nos recuerde cada día que todas las cosas están obrando para bien a aquellos que aman a Dios. No tan solo algunas de las cosas, sino todas, porque usted ha sido llamado conforme a su propósito. Entonces usted puede descansar confiando que Dios está en control de todas las cosas y que todas las cosas obran para bien. Dice el 29, el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vale decir, Dios ya me conocía. Y a mí eso siempre me asombra porque no debería sorprenderme, porque Él conoce todas las cosas. Pero lo que me asombra es que de antes ya me conocía. Él me predestinó para que yo fuera uno de sus hijos. Y reitero, eso es lo que más me asombra, que Él ya me conocía, que ya me predestinó para que fuera conforme a la imagen de su Hijo, que Jesús pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos, entre los cuales yo también estaba en el pensamiento de Dios. En otras palabras, que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios, pero el primogénito, que es el primero en prominencia, es Jesús. Reitero, el primero en la prominencia, pero Él es también el primero entre muchos hermanos. Yo he nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Por eso estoy entre los hermanos de Jesús. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí Dios habla, en lo que a mí respecta, de cosas que aún no se han cumplido. Algunas de estas cosas todavía no se han cumplido, porque yo aún no estoy en mi estado glorificado, y esta es una experiencia futura que habré de pasar, pero aún Dios lo coloca en tiempo pasado. Es decir, habla como algo pasado, y eso a mí me resulta interesante. Pero así como Él le habló a Abraham acerca de su descendencia en tiempo pasado, porque Él sabía que Abraham iba a tener un hijo, Isaac, al que Dios ya conocía, vemos cómo Dios tiene conocimiento previo de las cosas. Él puede hablar, como dijo Pablo, de las cosas como si existieran, a pesar de que ellas aún no existan, porque Él sabe que existirán. Así que Dios habla de esta manera, y eso es lo que a mí me emociona. Él habla de mi ser glorificado. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Él lo hará. Él completará esa obra que ha comenzado en mí. El que ha comenzado la obra en mí, seguramente y con total seguridad lo digo, continuará realizándola. Así que yo descanso en el hecho de que Dios haya hablado en tiempo pasado de mi estado futuro, es decir, de que yo estaré glorificado juntamente con Jesucristo. Luego dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo hace una serie de preguntas. Esta es una de ellas. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Bueno, Satanás está en nuestra contra. El mundo está en nuestra contra. Pero la idea es, ¿qué es Satanás y qué es el mundo comparado con Dios? Como decía David en uno de sus salmos, el Señor está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Si Dios es por mí, esa es la gloriosa verdad. Sí, mi amigo, Dios es por usted. Y como Dios es por usted, no importa si todas las fuerzas del infierno están en su contra, ellas son nada comparadas con Dios. Nunca piense en Satanás como lo opuesto o el opuesto de Dios. No, no, él no lo es. No es en absoluto lo opuesto de Dios. Usted no puede colocarlos a Dios y a Satanás en la misma categoría. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, es el creador eterno. Y Satanás es un ser que fue creado y es un ser que tiene finitud. En ninguna manera podemos ponerlo como opuesto a Dios en el mismo plano. Él tal vez sea opuesto a Miguel o a Gabriel, pero nunca de Dios. Nunca piense de Satanás como lo opuesto de Dios y de esa manera, a pesar de que las fuerzas se pudieran unir en su contra, la fuerza de Satanás, del infierno, del mundo, todas juntas son nada comparadas con el poder que está en usted, porque Dios está en usted y es por usted. Usted se preguntará, ¿cómo sé yo que Dios es por mí? Yo le digo por qué. Y más que yo, lo que dice ahora a continuación, la palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esta palabra entregó, está hablando de la cruz, en la cual el Padre entregó a su Hijo a morir en ella. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios entregó a su Hijo a morir por mis pecados. Lo entregó para sufrir, para que fuera despreciado, rechazado, como estaba profetizado en el libro de Isaías. Él fue entregado por mis pecados. Yo realmente no aprecié esto hasta que fui padre y miré a mis hijos cuando eran bebés, cómo sufrían algunas enfermedades. Cuando alguno tenía fiebre, se ponía pálido, enfermo, lo que fuera, me entristecía mucho por dentro verlos en esa condición. ¿Cómo me dolía ver sufrir a mis hijos? ¿Cómo me duele ver sufrir a mis nietos? Entonces comienzo a darme cuenta, de alguna manera, el dolor que el padre debió pasar cuando vio a su hijo sufriendo horrores como los que sufrió en la cruz. Como padre, usted gustosamente tomaría el lugar de su hijo y sufriría por ellos, ¿verdad? Pero tener que ver sufrir a su hijo. Y mi amigo, el Padre lo entregó a Jesús por nosotros. Entonces, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no es renuente en ayudarnos. Dios no necesita que le rueguen para venir en su asistencia. Dios está más dispuesto a dar de lo que nosotros estamos dispuestos a recibir. Dios lo ha demostrado. Ha demostrado esa voluntad de darnos cuando dio a su Hijo unigénito, cuando lo entregó. Entonces, si Dios está dispuesto a hacer tanto por usted, el resto es sencillo. Nada que usted pueda necesitar puede llegar a compararse con lo que Dios ya ha hecho, con su disposición de dar y hacer por usted, porque Él lo ama tanto que dio a su propio Hijo. El problema es que nosotros no comprendemos la profundidad del amor de Dios por nosotros. Cuán rico, cuán amplio, cuán extenso, cuán profundo. O si usted solamente supiera cuánto lo ama Dios a usted, usted nunca se apartaría de Él. Nunca más intentaría esconderse de Dios. Si tan solo supiera que el amor de Dios es más grande que todo el universo mismo, y los deseos de Dios por usted son solo para su bien, sería necio escapar de Dios. Sería necio pelear con Dios, porque usted estará luchando contra lo mejor para su propia vida. ¿Se da cuenta? Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Mire, primero Dios me dice que ya me conocía. Y como ya me conocía, Él me escogió, luego Él me justificó y luego me glorificó. Así que Dios me escogió. Eso es lo que dice Jesús. Cuando en el Evangelio de Juan, Él decía, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Dios nos escogió. Entonces, ¿quién podrá poner algo en mi contra si Dios me escogió? Él ya me ha glorificado en cuanto a Él concierne. Entonces, ¿quién podrá impedirlo o poner algo que impida eso? ¿Quién podrá acusarme? ¿Quién podrá traer acusaciones en mi contra? Sí, Satanás lo hace. Él es el acusador de los hermanos. Hay muchas personas que también lo hacen. Pero hay uno que no tiene cargos en mi contra. ¿Sabe quién es? Es Dios. Oh, bienaventurado el hombre a quien Dios no le imputa iniquidad, decía el salmista. Dios no tiene un libro negro de registro en contra de mí. Él no guarda un registro de mis pecados, mis fallas, porque Él me justificó. Él me ha declarado inocente de todos los cargos. Por eso dice, ¿quién es el que condenará? Sí, nuevamente podemos decir, Satanás condena, las personas condenan, yo mismo me condeno. Muchas veces somos tan duros con nosotros mismos y nos ponemos en la posición de condenarnos a nosotros mismos. Pero yo puedo decirle de uno que no me condena. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Leíamos, ¿verdad? En este capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que condenará? Satanás está condenado. Ahora, ¿pero por qué debería yo preocuparme de eso? El mundo tal vez me condene, pero ¿a mí qué me preocupa? Lo que realmente cuenta es que Dios no me condena. ¿Por qué? Porque así Satanás me condene y así otras personas me condene y yo mismo me condene. Dice, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Quizá usted diga, oh, pero yo le he fallado a Dios tan miserablemente. Yo he hecho esto. Hey, espera un minuto. Usted tal vez se condena a usted mismo, pero Jesús no. Él intercede a favor suyo. O si usted tan solo comprendiera cuánto lo ama Dios a usted, eso es todo lo que usted necesita comprender. El apóstol Pablo nos dice algo acerca de esto. A continuación, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es la siguiente pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y allí da un detalle. Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero, ¿podrá la persecución, la desnudez, la espada, el peligro, podrán estas cosas separarme del amor de Cristo? Dice a continuación, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es realmente algo como para ser vencedor, pero ¿usted sabe lo que es ser más que vencedor? ¡Hey! Es como tener la victoria en medio de la batalla. Mientras las cosas están allí, en pleno fragor a mi alrededor, mientras las consecuencias parecen inciertas, de repente tenemos la gloriosa victoria, el regocijo de esa victoria. Eso es ser más que un vencedor. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, dice a continuación, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Pablo plantea el caso tan, digamos, completo como puede. Él coloca todo lo que él pueda pensar. Aún así, algún alma tímida que se estremece pensando que Dios lo va a olvidar ahora y piensa, Dios de seguro ya no me puede amar más, Él terminó conmigo. Espera un momento. No hay nada que lo pueda separar a usted del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay ángeles, principados, poderes, nada. Ninguna cosa de las presentes, de las cosas que han de venir, ni lo alto, lo profundo, ninguna otra cosa creada que pueda ser capaz de separarlo usted del amor de Dios que es en Cristo. Porque el amor de Dios por usted es constante, es eterno. No es un amor establecido en base a sus obras, lo que usted pueda hacer, no, sino que es en base a la propia naturaleza de Dios, que es amor. El amor de Dios por mí no es causado por mi parte. No, no, no. Por lo tanto, es el amor de Dios constante, permanente, que no varía, que no mengua, no cesa. Dios no me ama cuando yo soy bueno y me odia cuando soy malo. Para bien o para mal, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad o en la salud, todo el camino, su amor es constante. Oh, qué agradecidos estamos por ese gran amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús. Y que Dios nos ayude, amigo, amiga, a comprender la altura, la anchura, la profundidad, la longura de ese amor de Cristo que Dios tiene para nosotros y por nosotros en Él. Oh Padre, te agradecemos por tu palabra y por las gloriosas bendiciones, por esta esperanza y fortaleza y consuelo que son nuestros en tu palabra. Oh, cuánto apreciamos, Padre, esta maravillosa posición que tenemos en tu Hijo Jesús, donde nada puede separarnos de tu amor. Oh Señor, gracias. ¿Qué podemos decir ante estas cosas? Solamente gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.